Bienvenidos una semana más a Amanece en América, tu podcast con todo el deporte del otro lado del océano. Una semana más, volvemos tras un parón en la semana anterior para contaros todo lo que ha sucedido en el deporte americano. Esta semana traemos muchísimas cosas que contar y recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba Amanece América, nuestro Facebook, Amanece en América, y como siempre en nuestro canal de iVoox, Amanece en América, donde cada martes tendrás un nuevo programa. Yo soy Paco Virués, vamos con el sumario. Arrancaremos nuestro programa hablando con Anastasio Ríos en la sección NBA. Nos centraremos en dos equipos que están sorprendiendo. Uno, por el apartado positivo, los Memphis Grizzlies, que pese a las bajas ganan muchos partidos, y los Minnesota Timberwolves por el apartado negativo, un equipo que pese a la llegada de Tom Thibodeau parece seguir sin solución. De ahí nos vamos a la MLS, donde ya tenemos campeón. Seattle Sounders es el nuevo campeón de la MLS tras ganar a Toronto en la final el pasado sábado en penaltis. Se impuso el equipo del estado de Washington. Hablaremos con José David López del enganche sobre todo lo que ocurrió y todo lo que queda en los próximos meses en la liga de fútbol de soccer de Estados Unidos. De ahí nos vamos a nuestra sección de fútbol americano, que engloba NFL y NCAA, con Diego Sanz y Alejandro Montoro. En NFL hay que hablar de Pittsburgh, hay que hablar de Green Bay, hay que hablar de Russell Wilson, que ha hecho el peor partido de su carrera, y en NCAA hay que hablar de Lamar Jackson, trofeo Heisman, pese a las dudas que había sobre él en las últimas derrotas de Louisville. Para cerrar, como siempre, sección NHL con Alex Soler, hockey hielo, en el que tenemos muchos temas fuera de la pista y en el que también repasaremos toda la actualidad deportiva de una liga que está en plena ebullición. Todo esto y más, es Amanece en América. ¡Comenzamos! This is awesome. This is awesome. This is awesome. This is awesome. Yeah, you know it. Boss, I know you know it, so sing the chorus. Baby, 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 baby. This is Curry for the lead. Yes! That's why you shoot it. Como siempre, hablando de NBA. Como hoy no tenemos a Germán Coronel con nosotros, pero sí está presente la otra pata de nuestra mesa. De baloncesto norteamericano, Anastasio Ríos, arroba Tasio93, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Paco.
Muchas cosas de las que hablar, muchos temas interesantes que tocar, pero antes que cualquier cosa, quiero saber tu opinión sobre algo que ocurrió ayer, algo que, para el que lo sepa, ayer no, la noche del domingo al lunes, y es que el jugador de Philadelphia 76ers, TJ McConnell, con cierto parecido a nuestro compañero Germán, se quedó a una sola asistencia de conseguir un triple doble. ¿Qué ha pasado?
Hombre, no, bueno, hay que decir que Sergio Rodríguez no pudo jugar porque tenía gastroenteritis, que no es habitual en las últimas semanas, porque la verdad viene jugando bastante Sergio Rodríguez, pese a que parecía que con la vuelta de Jared Bayles iba a jugar menos. No ha sido así, ha tenido bastantes minutos. Pero anoche Tim McConnell salió desde como titular con los Philadelphia 76ers y ya lo has dicho, le dieron una paliza de Detroit Pistons, creo que no llegaron ni al descanso prácticamente del partido, ya estaba muy acabado el partido y McConnell siguió y perseveró para conseguir ese triple doble, se quedó a la asistencia y recuerdo en los últimos minutos, en los últimos segundos del partido aún seguía y Covington intentó hacer incluso, bueno, intentó con Covington dar esa asistencia que le quedaba y no pudo ser. Vamos, yo lo veo de la manera que está muy bien para Filadelfia porque Sergio Rodríguez tiene gente por detrás como para que puedan entrar en un momento dado y hagan buenas cosas. Y además también hay que decir que anoche volvió, no él, aunque terminó con problemas físicos. Así que Filadelfia, aunque están teniendo problemas con lesiones y demás, parece que tiene bastante equipo, o bastante más equipo que otros años pasados, ¿no?
Además, anoche volvió Nerlens Noel, vuelvo a decir, la noche del domingo al lunes, Se lesionó en el... ¿Tuvo algún problema en el tobillo? No sabemos aún qué alcance tiene, pero bueno, parece que empiezan a recuperar piezas. Y de ahí, Anastasio, nos metemos ya en harina, y es que esta semana quiero analizar a fondo un equipo que con el que tú has dado bastante la tabarra, y en esta semana más todavía, pero con razón. Memphis Grizzlies, un equipo que tiene a Conley lesionado, tiene a Parsons lesionado, dos de sus tres pilares, se podría decir, y están arriba en el oeste. Tú dices que es el equipo que más te transmite en la NBA y que te gusta verle. Le han ganado los Warriors.
Sí, a mí me transmiten, bueno, no, a lo mejor no tienen ese juego tan vistoso y tan divertido que tienen otros equipos como pueden ser los Golden State Warriors o Portland Trail Blazers incluso, o incluso los Cavaliers, o sea, los Cavaliers, los Clippers, o muchos equipos en la liga, pero sí tienen esa garra, ese coraje, esa agresividad que ponen siempre durante los últimos años, desde que está Marc Gasol en la plantilla sobre todo, y Zach Randolph y Mike Conley, que da igual quién esté, que siempre parece que van a rendir, sobre todo en defensa. Y esa defensa se traslada después al ataque con Marc Gasol, que está haciendo unos numerazos, por cierto, que ha sido elegido jugador de la semana, Marc Gasol. Ha promediado 23 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias esta semana con los Grizzlies, que han ganado todos los partidos del mes de diciembre, sin Conley, como has dicho, sin Parsons y sin Vince Carter, que también salía desde el banquillo y podía ser importante en algunos partidos, tampoco está. Así que mucho valor a lo que está haciendo los Grizzlies, a lo que está haciendo Marc Gasol, porque lo he comentado en los últimos días, es un poco locura porque estamos en una temporada en la que hay muchos candidatos al MVP, muchísimos. Pero Marc Gasol, en este nivel de ahora mismo, de esta semana, de este mes de diciembre, no tiene nada que envidiarle a James Harden, a Russell Westbrook, a LeBron y a ningún otro jugador que sea aspirante a ese MVP.
Pues yo creo que Memphis es un equipo sorprendente. No sé qué te parece con el que estrena entrenador esta temporada, que parecía que iba a cambiar un poco de filosofía y en cambio continúa con la misma de siempre. Un equipo que lucha, me recuerda mucho a los Bulls de Thibodeau, que tenían muchas bajas y que siempre siguen luchando y compitiendo, y un Marc Gasol que cada vez... Decíamos hace años en su carrera que tenía poca bola en Memphis, y ahora que la tiene está demostrando que, como dice, es un jugador élite en la NBA. Yo creo que tiene que estar fijo en el All-Star, y me parece clave la aportación de jugadores como Baldwin o como ya Michael Green, que ha sentado en el quinteto. Están aportando muchísimo un equipo que, bueno, no creo que vaya a luchar por el título, yo creo que no. Pero que para este tramo de la temporada, yo ya lo dije, para mí era un equipo que iban a estar abajo, como lo está haciendo Dallas, y a mí por lo menos me tengo que quitar el sombrero con un equipo que está luchando todos los partidos, Anastasio.
Sin duda, yo, bueno, ya lo he comentado anteriormente, y ya de Marc Gasol, ahondando aún más, es que está anotando hasta triples, ¿no? Se le ve como se sale de la pintura, que es su territorio habitual, podemos decir, y los pibos contrarios se quedan un poco trastocados, ¿no? Y incluso mete los triples, reparte mucho juego desde la cabecera, dando asistencias y demás, así que es una influencia total. Por eso también creo yo que ahora mismo está en ese nivel de jugadores tan grandes que aspiran a ese galardón del final de temporada del MVP. De todas formas, hay que esperar también, porque es una temporada muy larga, pero lo dicho y mérito, sobre todo por las lesiones que tienen los Grizzlies, que a lo mejor después vuelve y David Fizdale, el nuevo entrenador de los Grizzlies, no sabe un poco cómo encajar a los que deberían ser titulares, ¿no? Pero veremos a ver qué ocurre. Y también, bueno, has comentado esa continuidad que le ha dado el entrenador, y es que parece que da igual el entrenador que esté, que desde Lionel Hollins el que manda, entre comillas, es Gasol, o los jugadores más bien, ¿no? Porque siempre se juega al mismo estilo, muy agresivos en defensa, siendo de las mejores defensas de la liga, y en ataque, que estaban más limitados en los últimos años. Este año parecía que iban a dar ese salto, todavía no han tenido la oportunidad, pero seguro que pronto, con los nuevos jugadores que por fin se incorporen, darán ese salto de calidad.
Y de ahí a otro tema que para mí es el gran drama de la temporada de NBA, quizá porque me toca a mí muy de cerca, pero quiero saber tu opinión. Minnesota Timberwolves, 6-18, 25% de victorias, mismo récord que Philadelphia 76ers, para que vean la magnitud del asunto. Un equipo que tú lo dabas como sorpresa positiva esta temporada en nuestra previa, y que sin embargo está haciendo todo lo contrario. La gran decepción, un equipo que ahora me explayaré más, pero que la verdad que deja malísimas sensaciones, no solo para esta temporada, sino para el proyecto en sí.
Sí, Minnesota, bueno, tú estás mucho más preparado y más en el tema, pero es que es eso, demasiadas dudas, ¿no? Porque no se sabe a dónde va. Se hablaba que a lo mejor salía Ricky Rubio en si llegaba a unos determinados partidos y no había rendido del todo porque a Thibodeau no le gustaba. Esos partidos parece ser que ya han pasado y no termina de saberse a dónde va la franquicia. Karl Anthony Towns y Andrew Wiggins se supone que son los líderes estadísticos, por lo menos, de la plantilla, y lo están siendo, pero no terminan de ser lo suficientemente líderes como para que ganen partidos
definitorios.
Para que ganen partidos los Minnesota Timberwolves, y no sé muy bien cuál es el futuro. Lo que sí, y ya te lo he comentado en las últimas horas, es que da sensación de que Thibodeau se preocupa mucho en la defensa de los Timberwolves, pero en ataque no les ve que estén demasiado trabajados, ¿no? Siempre balones a Karl Anthony Towns y los demás se abren, siempre aclarados para él o para Andrew Wiggins, pero incluso algunas veces se solapan los jugadores y no parece que esté demasiado trabajado, y eso es cuanto menos preocupante para los Minnesota Timberwolves.
Y es que el problema, Anastasio, yo creo que es mucho más profundo de lo que puede parecer. Porque, como tú dices, Thibodeau no controla, no dirige el ataque, no lo organiza, y es cierto. Pero hasta cierto punto, el ataque no está siendo el problema de Minnesota. El domingo al lunes juegan un partido contra Golden State Warriors en el Target Center, en el que los tres primeros cuartos anotan 88 puntos y se van más 10 a la pausa antes del último cuarto. Acaban perdiendo porque se desploman. Ese es uno de los problemas. El equipo se desploma, se atasca. Tercer cuarto, último cuarto, durante todo el año está ocurriendo y han perdido muchas derrotas así. Y es que este equipo puede competir con cualquiera, lo ha demostrado, lo que pasa es que se atasca. Bien, dices tú que Thibodeau se centra mucho en la defensa, no sé si es así, pero no lo parece. El equipo tiene peor rating defensivo que la temporada pasada. El año pasado encajaba 110 puntos por 100 posesiones, una de las peores de la liga, y este año con Thibodeau, un especialista defensivo, en teoría, en el banquillo encajan 111, peor aún. El equipo ha mejorado en tiro de 3, que el año pasado fue el peor, y este año está entre los mejores, eso hay que reconocérselo. Lavain, yo no sé si estarás de acuerdo, una escolta que está siendo cada vez más regular y a mí me gusta bastante, y después el problema está en el reparto, en el ataque, sí que es cierto. Tenemos a Karl Anthony Towns, al que se le dan balones, pero de repente, cuando se ataca el equipo, desaparece. No sé si por que él no la pide o porque no se la dan. Y entonces la solución del equipo pasa por Andrew Wiggins. Se juega un uno contra uno que siempre suele acabar mal. Para mí los dos grandes problemas del equipo son: uno, que Ricky Rubio no toca la pelota. Es cierto, con Chris Dunn, que tampoco está haciendo nada, se pone en la esquina cualquiera de los dos. Yo creo que eso es sistema. Y dos, para mí, Andrew Wiggins tiene muy poca inteligencia sobre la cancha. Lo llamado IQ, no rebotea, no genera juego. Lo único que hace es tirar, mete muchos puntos, eso sí es cierto. Pero yo creo que penaliza al equipo, y lo hablamos el otro día. Yo creo que a día de hoy, Karl Anthony Towns y Andrew Wiggins no son compatibles. Es un equipo que tú lo miras jugador por jugador y tiene 5 o 6 jugadores muy interesantes, pero que como conjunto, vuelvo a decir, están compitiendo todos los partidos y podrían llevar muchas más victorias, pero no están sabiendo competir.
Bueno, no son compatibles, pero deberían serlo, ¿no? Dentro de un tiempo, no sé cuándo, pero deberían serlo, porque no sería la primera vez tampoco que se ve un jugador interior y exterior que se combinan o se complementan lo suficientemente bien como para hacer muy buenas cosas y grandes cosas en la liga. Lo que pasa que si el entrenador parece ser, y tú mismo lo has dicho, ni en la defensa siquiera se ve esa mejora, así que no, es un poco expectantes a ver lo que depara el futuro de los Timberwolves, si están ahora mismo así, en una temporada que tenían unas expectativas tan altas, ¿no?
Pues sí, la verdad que el tema podría hablar mucho mucho tiempo sobre ello, pero la verdad que el récord de 6-18 yo creo que habla bastante de un equipo que bueno, sí que es cierto que su media de edad muy baja, 23 años, pero que esta temporada estaba llamada a hacer mucho más de lo que está haciendo. De ahí vamos a cosas más amables, Anastasio. Quiero hablar de un par de nombres antes de que tú me hables de Steve Kerr, que hay que hacerlo. LeBron James, que ha superado los 27.000 puntos y los 7.000 rebotes y 7.000 asistencias, creo que es el primer jugador en hacerlo, o después de Jordan. Y Russell Westbrook, que sigue a ritmo de triple-doble, increíble.
Sí, LeBron hay que decir que ha sido con Marc Gasol elegido jugador de la semana. 56 veces ha sido elegido ya LeBron James jugador de la semana, una locura. Sí, es el que más en la historia con este galardón. Y sí, bueno, que ha sido el único jugador en la historia en conseguir 27.000 puntos, 7.000 asistencias y 7.000 rebotes. Pero me está dando la sensación este año LeBron James que no está del todo contento o a gusto, lo que se le ve en la cancha, con los compañeros, porque ya hace semana y media dio unas declaraciones diciendo que deberían dejar los Cavaliers ese modo luna de miel, ¿no? Como que ya ganaron el anillo y están solo disfrutando de la temporada, pero que no se ponen las pilas, ¿no? Para intentar ser mejores que el año pasado. Pero las sensaciones son esas, ¿no? Que está demasiado solo. El último partido con los Charlotte Hornets que le pude ver, ganó el partido él solo, absolutamente él solo, anotó creo más de 40 puntos.
44.
Y no, que parecía que los demás jugadores no lo seguían demasiado en su liderazgo, y no sé yo cómo acabará o cómo seguirá la temporada para los Cavaliers, que seguramente van a ser primeros de la conferencia, pero me dejan algo de dudas los compañeros, que tienen una calidad suficiente como para acompañarle, pero parece que están un poco eso, con el freno de mano echado, y ya cuando pase el All-Star o no sé cuándo, se pondrán las pilas de verdad.
Pues sí, Russell Westbrook, que bueno, se esperaba que hiciera estas bestialidades de números, yo por lo menos lo esperaba, pero para mí está sorprendiendo porque los Oklahoma City Thunder están ganando más partidos de lo que yo me esperaba.
Sí, pues los Thunder son el único equipo, porque los Thunder y Russell Westbrook son el único equipo que me da menos sensación de que ese jugador va a conseguir el MVP, porque por ejemplo James Harden, que también está bastante solo entre comillas como Westbrook, pero hace sus números, hace muchísimas asistencias, creo que está en más de 15 asistencias por partido, y está involucrando a dos jugadores que está siendo muy, diría yo, sí, muy definitorios, como has dicho antes con otros jugadores, que son Eric Gordon y Trevor Ariza, que en cada partido los está involucrando más. Eric Gordon incluso se ha hablado en los últimos días que podría ser All-Star este año. Ryan Anderson también, o incluso Nene Hilario, que de vez en cuando sale con algún mate, o Clint Capela y demás. Así que parece que está involucrando jugadores, y Russell Westbrook me da la sensación que no tanto. Está promediando triple-doble, el último partido no pudo hacerlo contra Boston Celtics, pero sin duda está algo más solo, me da la sensación, que Westbrook. Aún así, ya lo has dicho, ha dado 15 partidos y 9 derrotas solamente, pero veremos a ver en los Andes, por cierto, también, que Alex Abrines no está contando ahora mismo para nada para Donovan. Empezó dándole bastantes minutos por partido y ya en la última semana y sobre todo en el mes de diciembre no cuenta mucho para él. Creo que promedia un minuto en los últimos 5 o 6 partidos y en los últimos 4 ni ha jugado. O sea que veremos a ver qué ocurre, porque además si siguen jugando los Thunder va a contar menos todavía con Alex Abrines a lo largo de la temporada.
Pues habrá que estar atentos. Un Bill Hernán Gómez que también está destacando en New York Knicks, pero vamos a esperar a que esté nuestro compañero Germán para que nos hable más en profundidad de ese asunto. Y bueno, para terminar, que me has comentado algo de Steve Kerr y alguna planta medicinal o algo así, ¿no, Anastasio?
No, hombre, sí, está bien comentarlo porque en las últimas semanas, en la última semana se ha creado un debate en Estados Unidos con esto de la legalización de la marihuana terapéutica, ¿no? Porque ya sabemos que viene de lejos, ¿no? De que muchos piden que se legalice, sobre todo para utilizarlo en las lesiones. Y Steve Kerr ha ahondado mucho más y ha dicho incluso que él mismo lo ha probado, ha sido consumidor de la marihuana terapéutica para sus dolores de espalda. Hay que decir que fue operado hace un año, incluso se perdió bastantes partidos. Y bueno, ha dicho que lo ha probado, que no le ha servido demasiado, la verdad, que tampoco es que le ayudase a su problema de espalda, pero que debería la NBA, la NFL y las grandes ligas de Norteamérica valorar el cómo utilizar la marihuana terapéutica para aliviar el dolor en los deportistas. Una cosa que no sería nada si a lo mejor en los estados, por ejemplo, no se legalizara la marihuana, pero es que hay que decir que en Estados Unidos, en estados como California o Dakota del Norte y algún otro más, desde las pasadas elecciones que salió Donald Trump, también al mismo tiempo se aceptó la legalización de la marihuana en uso terapéutico en algunos estados y uso recreativo en otros. Así que parece que ha abierto un debate en el deporte norteamericano Stisker, al que ha seguido, por cierto, Phil Jackson, el presidente de operaciones ahora de...
Le pega a Phil Jackson,
de los New York Knicks, que ha dicho que él también probó la marihuana terapéutica para unos problemas de espalda que parece que comparten ambos, Stisker y Phil Jackson. Así que es un debate que veremos a ver qué ocurre en la NBA, no sé yo, porque Adam Silver siempre se ha mostrado un poco reticente para aprobar o legalizar este tipo de sustancias entre los deportistas, pero no sabemos qué alcance va a tener, sobre todo también social, ¿no? Estas declaraciones de qué.
Pues habrá que estar pendientes. Anastasio Ríos, @Tasio93. Muchas gracias, otra semana más. La semana que viene tendremos un programa un poco más especial, pero seguiremos hablando de NBA. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Paco.
Hoy para comentar lo que fue la final de la MLS, tenemos como la última vez a José David López del Enganche para hablar sobre esa final que enfrentó a Seattle Sounders y a Toronto en ese partido definitivo por la MLS Cup, que bueno, la verdad que fue bastante entretenido. José David se definió en penaltis. Y bueno, dos equipos que nos dieron un partido sin goles, pero que fue un espectáculo defensivo.
Sí, la verdad que era un horario un poco complicado. Estuvimos siguiéndolo, por ejemplo, en Twitter, en Soccer MLS, que es la cuenta un poco personal donde vemos hablando de todo esto. Y sí que era una final un poco, se puede decir, entre jugadores llamativos, entre jugadores que verdaderamente habían dado un salto más a lo que la MLS quería en los últimos años. Es decir, tanto Toronto como Seattle representan esos nuevos equipos de expansión que la MLS, en su intento de crecer y de progresar más como campeonato, pues habían ido apareciendo y habían ido teniendo cada vez más peso, más protagonismo en la competición. No era raro que estuvieran en la final y no era raro que cualquiera de ellos pudiera ser campeón. Dicho esto, favoritismo ligero lo tenía Toronto por jugar de local, sobre todo porque esto iba a hacer que el partido cambiara mucho en el guión y en planteamiento de ambos equipos. Es decir, Seattle, que es un equipo que evidentemente le gusta mucho más jugar a contragolpe, si se enfrenta a un equipo local en una final, evidentemente su guión iba a ser, sobre todo, mantenerse muy sólido atrás, juntar muchas líneas y salir a contragolpe con la velocidad que tienen sus atacantes. Un Seattle que, por cierto, se había plantado en esta final, pero no solo había dejado a grandes equipos en el camino eliminados, sino que, por ejemplo, Dallas, que había sido el campeón de la liga regular, sino que además había tenido un montón de problemas porque Dempsey, su estrella, lleva meses sin jugar por un problema cardíaco, ha tenido que echar a su entrenador, es decir, venía en plena progresión y mereciendo un gran premio como este. Pues evidentemente plantear equipo desde ese punto, un planteamiento un poco más defensivo. Toronto, que también le gusta jugar más al contragolpe porque tiene Jovinko y Altidor para ello, se ve un poco exigido desde el punto de vista de tener que llevar el peso del partido, de tener que tener muchas más ideas y más clarividencia. Y quizás no es un equipo en el que este contexto tampoco se suele mover demasiado bien. Es decir, si tú cierras muchos caminos y cierras metros para que Jovinko pueda correr o para que Altidor, la potencia, lo pueda explotar, evidentemente Toronto se queda mucho menos. Ese fue el guión de partido. Toronto tuvo ocasiones más o menos claras, pero pese a llevar el peso del partido, no acababa de encerrar durante muchos minutos seguidos a un Seattle que en ese contexto se mueve muy bien, y más allá de que Freddy, por ejemplo, portero de Seattle, no solo fue MVP de la final, sino que verdaderamente hizo dos o tres paradas, sobre todo me quedo con una que le saca un cabezazo al tiro ya en la prórroga, que es, vamos, me parece claramente, no quiero exagerar, pero a mí me parece, mira que he visto fútbol, pero me parece que es la parada más espectacular que he visto jamás, y además teniendo tanta relevancia sobre el resultado final de un partido tan importante como este. Porque, dicho esto, van a 0-0 a penaltis, y ahí evidentemente se iba a decidir todo. Pero hasta ahí me parece que por lo menos había jugado lo que sea tercería.
Y hablábamos hace unas semanas, antes de esas semifinales entre Colorado y Seattle y Toronto y Montreal, de cuatro equipos muy, muy diferentes, llegaron a las finales. Como hemos dicho, Seattle y Toronto, dos equipos que nunca habían estado en la final. Y al final, como dices, Frey, el portero de Seattle, fue galardonado como MVP de la final. Y también hay que destacar un nombre que, aunque no destacó en exceso en la final, creo que es vital en el campeón, y es el nombre de Nicolò Deiro, que llegó mediada la temporada y la verdad que ha cambiado todo lo que eran los Seattle Sounders.
Sin ninguna duda, es el mejor fichaje de la temporada, no lo digo yo, sino la propia MLS le ha premiado con este galardón como mejor fichaje de esta temporada. Y es verdad, el uruguayo jugador de enganche de mucha calidad, de mucho talento individual, mucha elegancia también, evidentemente le aporta una buena interpretación de todos los recursos que puede explotar Seattle. El no tener a Dempsey, es decir, no tener a tu principal líder por ese problema cardíaco que hemos dicho, obligó a Seattle a tener que retomar y girar por completo la idea que tenía para esta temporada. Echa al entrenador, trae a un entrenador que conoce bien la casa, pero le da galones absolutos a Lodeiro. Me parece un fichaje acertadísimo, porque además se está viendo que este tipo de jugadores, los enganches, y muchos de ellos, los americanos, por cierto, están funcionando muy bien, porque tienen una interpretación superior del resto de más que el resto de todos los jugadores del campeonato, desde el punto de vista de que saben medir muy bien los tiempos, tienen ese toque de calidad diferencial que evidentemente en una liga como la MLS todavía pues sí que marca diferencia, y Lodeiro pues verdaderamente lo ha sido. Era explotar mejor los recursos ofensivos que tenía Seattle, hacer que Morris, que era es un chico que tiene una velocidad endiablada y que verdaderamente está llamado a ser uno de los grandes del futuro de Estados Unidos, pues de verdad empezar a mostrar todo lo bueno que se le preveía, ha empezado a mostrarlo cuando ha llegado Lodeiro. Eso también ha armado mejor el equipo en la medular, y la verdad que Seattle creció muchísimo en sensaciones, y sobre todo, insisto, es que Seattle es un equipo que lleva bastante tiempo trabajando sobre una misma base, y sobre todo teniendo como una postura clara que ante todo no tienes que recibir goles. Antes tenía a Dempsey y tenía a Martins, al nigeriano, y con ellos dos prácticamente ganabas partidos casi de manera individual, con un par de contragolpes que lanzaban todos los partidos. Seattle era muy práctico, pero al final a la larga lo que le ha dado premio es justamente esa practicidad bien utilizada, con un gran partido de portero Frey y con una tanda final de penalti, que aunque no fue precisamente paradas de Frey, pues Justin Morrow no acertó, y la verdad que al final Seattle se acabó llevando el título. Me parece merecido, sobre todo me alegro de que Román Torres, el central panameño, pues sí que fuera el que metiera el último gol, porque es un central que también llegó el año pasado como estrella, se lesionó rápidamente y además de gravedad para muchos meses, pues había aparecido hace poco y parecía que el círculo se tenía que cerrar. Evidentemente me alegro de Seattle, que es un equipo que lo viene haciendo muy bien en los últimos años, que tiene además una economía fortísima que le va a hacer mantenerse entre los grandes de la MLS, y me parece que es justo el título, al igual que tuviese dicho que sería justo para Toronto, porque viene haciendo un trabajo bastante bueno.
Y bueno, ahora que acaba la MLS en diciembre, todavía quedan bastantes meses para que vuelva a comenzar cerca de la primavera, de la época estival. ¿Qué nos espera hasta ahora en el fútbol norteamericano? Porque aún quedan cosas por ver.
A ver, lo que hay que esperar ahora es, evidentemente, hay la época de fichajes, que sobre todo, lo más importante es que va a haber una renovación claramente. Lo primero, siempre hay el draft de Estados Unidos, que digamos que es donde los jóvenes empiezan a aparecer, y a partir de ahí empiezan a coger, todos los equipos tienen un cupo para fichar este tipo de jóvenes y les van dando salida. Es cierto que no acaban de aparecer grandes jugadores todavía, o ninguno que haya salido en los últimos años del draft y haya explotado bien en MLS, pero sobre todo va a haber un mercado de fichajes muy movido. Va a haber un mercado donde jugadores como Gerard, como Lampard, se han marchado, También en Los Ángeles va a cambiar de planteamiento del proyecto, que siempre es uno de los más importantes, y va a cambiar de entrenador, porque Bruce Arena ahora es el nuevo seleccionador de Estados Unidos. Es decir, va a haber, yo creo que, fichajes bastante llamativos, pero con una buena gestión. Y quiero aclarar esto, es decir, no se va a fichar estrellas por fichar, sino que ya se ha dado cuenta la MLS claramente que lo que mejor le funciona son jugadores que sí que tienen experiencia, pero que no están en el final de sus carreras. El mejor ejemplo es Jovinko, evidentemente, también los Lodeiro, como ponías un ejemplo hace poco. He leído, por ejemplo, que Semaili, medio centro helvético suizo, que viene jugando un montón de años en Italia, pues ha fichado ya por Montreal. Es un ejemplo perfecto de que el fútbol en la MLS se ha dado cuenta que puede atraer a otro tipo de jugadores que todavía no están en sus últimos años, y que me parece evidentemente que es una manera de demostrar que el campeonato va a crecer y que no es un llamarlo de alguna manera, no hay que pintarlo como un cementerio de elefantes como hace muchos años se creía que los jugadores iban a ir allí a retirarse. No, se puede ver claramente. Villa, por ejemplo, es otro jugador también que refleja muy bien ese crecimiento de la MLS con jugadores que todavía estaban para dar más. Entonces va a ir en esa línea la MLS y va a haber, yo creo, de verdad, uno de los mejores mercados antes de marzo, que será cuando empiece la MLS 2017.
Pues José David López, del Enganche, también de Soccer MLS, lo podéis seguir en Twitter para seguir toda esta actualidad de la Liga de Fútbol Norteamericana. Muchas gracias por habernos ilustrado tanto hace unas semanas como ahora sobre esa parte final de la MLS. Seguiremos muy atentos a todo lo que ocurra en el fútbol norteamericano, que sigue en crecimiento. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y vamos a seguir disfrutando de la MLS, que en breve va a ser una de las mejores competiciones del mundo, si no lo es ya. Un saludo. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal.
Y bien, como siempre, ya estamos en nuestra zona fútbol americano, en la que, como cada semana, vamos a hablar primero de NFL y después de NCAA, que hay muchísimas cosas que hablar en todo lo que ocurre en el mundo del balón ovalado en Norteamérica. Como siempre, nuestros dos expertos para hablar de estos temas, Diego Sanz, arroba Diego Sanz barra baja, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Y de vuelta.
Y Alejandro Montoro, arroba Mirallismo, ¿qué tal? Empezamos hablando de NFL, una NFL que bueno, empieza a entrar en su recta final. Quedan tres jornadas, ya está todo el mundo haciendo cálculos de quién va a entrar en esos playoffs, y la verdad es que las cosas empiezan a ponerse serias, Diego, Alejandro.
Sí, sí, es ya muy serias. Hay divisiones empatadas en los dos primeros. Luchas por los wildcards, que parecían que no iba a haber lucha, pero equipos como Denver están cayendo y otros equipos están empatados con Denver en wildcard. Entonces, muy interesante, muy interesante. Tres partidos ya a todo nada.
Que luego está la NFTOS.
Eso es otro asunto. Empezamos hablando, como siempre, de nuestras cinco cosas positivas y nuestras cinco cosas negativas de la jornada. Recordemos que la semana pasada no hubo Amanece en América, así que se nos ha acumulado y tenemos cositas que hablar. La primera te afecta de lleno a ti, Diego, aficionado de Pittsburgh. Le'Veon Bell, que consiguió el partido con más yardas de carrera en la historia de los Steelers, ganaron. Los Baltimore Ravens perdieron anoche contra los Patriots, así que se ponen líderes de división. Parece que Pittsburgh ha vuelto.
Sí, por fin. Ya lleva unos partidos jugando bien. Y, hombre, al final se esperaba mucho de Le'Veon Bell y no está defraudando, porque aparte de este partido, que sí que hace 298 yardas totales, es el jugador con más yardas por partido de toda la liga, casi 150 yardas por partido. Y pues le da la vida a Pittsburgh, le da la vida, porque al final, cuando volvió, que todavía estaba un poco corto de ritmo, aunque empezó bien, los equipos, con parar el pase de Pittsburgh, además pasábamos muchísimas veces, lo tenían. Pero es que ahora tienes esto, Todd Haley se ha dado cuenta de que hay que correr, correr y correr, y estamos corriendo bien, Y bueno, ya vamos líderes de división, un partido por encima de Baltimore, gracias Brady. Y nada.
Un Tom Brady del que también hablaremos más adelante. Y Alejandro, otra de las cosas de las que hay que hablar es que Kansas City Chiefs se llevó un duelo divisional contra Oakland, uno de los equipos revelación de esta temporada, y le ha robado el liderato de la AFC. Yo no sé si crees que el equipo de Alex Smith y compañía puede llevarse la división, y ¿cómo los ves?
Muy posiblemente con la lesión de Derek Carr y la incomparecencia de los Broncos en los últimos partidos, pues yo creo que sí que ahora mismo son los máximos favoritos. Además tiene un calendario lo suficientemente favorable como para esta ventaja llevarla hasta el final de temporada. Y es un equipo del que, ya te digo, no habla mucho la gente, y que a la chita callando, pues en defensa son el equipo que más turnovers consigue hacerle al contrario, el que mejor diferencial de puntos con esas turnovers tiene. Y eso al final, como pasó con Panthers el año pasado, te ayuda muchísimo te ayuda mucho al ataque a que se sienta cómodo, a darle buenas posiciones dentro del campo. Y no es uno que es un ataque extremadamente explosivo, pero con hacer las cuatro cosas que hacen bien, con utilizar bien a Tyreek Hill, con utilizar bien a Spencer Ware y Richard Kendrick West, yo creo que al final les vale y les está valiendo para liderar la división.
Y de ahí, Diego, a otro equipo que también parecía muerto, y yo creo que nunca hay que darlo por totalmente acabado, son los Green Bay Packers, que ganaron, ya llevan 3 victorias consecutivas, un Aaron Rodgers que parece volver por sus fueros. Apalizaron a unos 7 Seahawks, de los que después hablaremos, que tuvo Russell Wilson el peor partido de su carrera, han perdido el Thomas. Parece que van hacia abajo, pero bueno, están ahí empatados con Minnesota Vikings, 7-6. Te hago la misma pregunta que con Pittsburgh. ¿Han vuelto?
Bueno, en el equipo global sí, yo creo que han vuelto. En el caso de Aaron Rodgers, no es que los fueron, yo nunca se ha ido. Simplemente que el resto estaba tan bajo que no podía hacer más de lo que hacía. Pero al final, Aaron Rodgers ahora mismo es el líder en pases de touchdown de la liga, lleva 32 touchdowns y 7 intercepciones. Y a NFL no creo que le dé el MVP a Brady. Como gane los 3 partidos Green Bay y se meta en playoffs y lo haga bien, se puede llevar hasta el MVP a Aaron Rodgers. Pero sí, Green Bay, el otro partido, la verdad que Seattle tiene muchísimos problemas. La baja del Thomas les mató, porque la secundaria se vio de repente, solo por la baja del Thomas, han estado sin Chancellor y han conseguido jugar bien, pero sin el Thomas encontraba a Rodgers receptores donde quería. Y sí, la verdad es que Green Bay, el juego de carrera es el problema, pero Rodgers a este nivel, mediante pases cortos, hace como que simula un juego de carrera en los downs, que el playbook te pide carrera, él lo hace mediante pases, mediante screens, y al final el ataque va saliendo peor. Lacy supuestamente no vuelve, para playoffs, le van a necesitar.
Pues sí, habrá que ver primero si entran en esos playoffs, porque ahora mismo parece que New York Giants, que ganó a Dallas, va a tener una wild card con ese 9-4, y la otra ahora mismo la tiene Tampa con 8-5, y está Minnesota y Green Bay con 7-6. Así que sí, habrá que ver si entra. Alejandro, otra cosa.
Hay un Detroit contra Green Bay que, como le dé a Detroit por perder y perder otro partido, Green Bay puede ganar la división, ¿eh?
Habrá que estar atentos a esa NFC Norte, que parece que va a dar más guerra de la que se espera, pese a que Detroit está con un récord de 5 victorias consecutivas. A ver cómo lo gestiona.
Sí, sí.
Oakland perdió esta semana, Alejandro, pero sin embargo hemos querido destacar en positivo a su running back, a Latavius Murray, que, bueno, en ausencia de Derek Carr con ese dedo dislocado, bueno, más que ausencia, está a menor rendimiento. Tiene que empezar a aparecer.
Sí. Ya el juego de carrera de que no era excesivamente bueno, y los últimos partidos sí que Latavius Murray está tomando la iniciativa. Creo que ha anotado 4 touchdowns en los últimos 2 partidos. Bastante bueno, vamos, 3 touchdowns, y fue el último de este pasado partido. Y pues sí que esta mejoría está dando más problemas a las defensas. Aparte, si Carr se recupera del problema del dedo, que es bastante complicado que se recupere bien para esta temporada, pero si más o menos recupera un nivel decente, lo estamos con que no el la ofensiva no recaiga tanto en sus hombros como puede, que pasó 41 veces el dedo dislocado. Pues si mezclan carrera con pase, ahora está bien tirando con lo que tienen. Que les dé a llegar con Carr medio lesionado, hombre, pues ya no sabría qué decirte. Pero ahora mismo sí que si confían un poco más en Murray, les puede llevar el para adelante más o menos.
Y para cerrar nuestro apartado de cosas positivas, Diego, lo hemos dicho antes, Tom Brady, 400 yardas casi, 4 pases, 25 completados solo, o sea, una increíble media de yardas en la victoria de los Patriots, que ya están 11-2 ante los Ravens.
Sí, y al final, es lo de siempre, lanza 25-38 en pases y creo que no tomó una mala decisión en todo el partido. Una intercepción tuvo, pero bueno, no con una intercepción muy sangrante. Importantísimo New England contra Ravens, que venía de viene de jugar bien. Un llamamiento aquí a que no puede ser otro jugador que no sea Tom Brady. No se lo van a dar, yo creo que no se lo van a dar por todos los líos que tema este de los deshinchamientos de balones y todas estas cosas, pero es que está jugando muy bien, está jugando yo así también quizá
Me parece que a casa le ha venido bien el descanso de los...
El año pasado jugó bien, pero está jugando mejor este año.
Sí, es que eso te digo, que incluso le ha venido bien el descanso de los 3 partidos, los 4 partidos ahí para la temporada, porque se le ve flexible físicamente.
Y con Gronkowski lesionado, con Dion Lewis lesionado todo.
Ha encontrado a Malcolm Mitchell, que es un talento entrenable de Belichick y de todo lo otro, pues este año les ha salido bien más o menos y tienen otro receptor más que peligroso en campo abierto.
Sí, sí, sí.
Pues de ahí nos vamos a ir a las cosas negativas y vamos a empezar hablando de algo que ya hemos comentado, así que vamos a ir muy rápido con ello, Alejandro. Seattle Seahawks, lo hemos dicho, cayó apalizado entre Green Bay Packers, no peligra su división, pero Russell Wilson lanzó 5 intercepciones, peor partido de su carrera. El Thomas no está. La línea ofensiva vuelve a hacer aguas. Muchos problemas.
Yo, ya es que te cansas un poco de escuchar las excusas de la gente para que no digara al Russell Wilson que si Baldwin no está, vale, verdad, Baldwin está para sentarlo toda la temporada. La línea ofensiva es lo que es, lleva siendo lo que es desde la primera jornada. La lesión del Thomas en el ataque no debería influir, digo yo. Y Wilson, este año yo creo que posiblemente es la peor temporada que está haciendo en la NFL. Básicamente porque se empeña, vale que tu línea ofensiva es mala, pero tu juego de carrera es lo suficientemente bueno como para llevar el equipo contigo. O tú llevarle haciendo las heroicidades que suele hacer él, que es tirar muchas veces la bola donde que yo soy el héroe, salir corriendo en scramble demasiadas yardas muchas veces. Y el problema suyo es eso, es jugar al hero ball muchas veces cuando él no tiene por qué jugar al hero ball, cuando tiene un juego de carrera en el que a ver si en playoff sale el Russell Wilson de playoff, el buen Russell Wilson. Y Seattle puede llegar lejos, pero ahora mismo no queda mucho en Seattle.
Y otra cosa mala de la que hay que hablar, también hemos comentado brevemente un poco de qué iba, Diego, los Denver Broncos, que están con 8-5, pero pese a su buen récord y que parece que pueden tener una plaza de wildcard, si siguen así, están cayendo.
Ya llevan partidos jugando peor. Salvando un poco del desastre que estaba haciendo Simian, que le dando mucho balón a Ty Booker en carrera y jugando bastante en corto con él, pero han fichado a Justin Forsett esta semana y la verdad que no les ha arreglado absolutamente. O sea, el juego de carrera de Denver en este partido se reduce a 6 carreras de Forsett para 10 yardas. Entonces, al final, Tennessee lo único que tuvo que hacer era contener a Demaryius Thomas ganaron los Sanders. No lo consiguió, les hicieron casi 250 yardas, pero ganaron el partido, porque al final, pues, Simeon tuvo problemas en la red zone, no hizo un partido, pero no consiguió terminar los drives en anotación. Entonces, tiene un problema gordo ahí Denver, y yo creo que Denver, como siga así, como se ponga un poco tonto que pierda un partido así tal, se puede echar de playoffs.
Y el problema que tiene Denver también
inmerecido,
es que todo Cristo, todo el mundo le corre a Denver, todos.
Pero es que al final,
tenga quien claro, tenga.
Al final, en off-season, se te ha ido gente que ya sabías que te iba a pasar esto.
Y no han querido, no han sabido.
Y además la baja de CJ Anderson, que bueno, que duele bastante en el
equipo. Sí, sí, por supuesto.
Sí.
No, claro, porque al final Booker está demostrando que no tiene nivel, y Forsett es un jugador... A ver, se ha fichado a Justin Forsett principalmente porque Justin Forsett es un jugador que tiene muchísima confianza, muchísima relación con Gary Kubiak, el head coach de Denver, porque ya lo tuvo en
Ravens.
Sí, en Ravens. Y la verdad es que Forsett hizo su mejor año como profesional en el último año de Ravens. Pero lo que no puedes es fichar a Forsett. Tener que ahora te siente un juego de carrera de 100 yardas por partido, porque está fuera de todo ritmo, ha jugado 4 partidos mal contados esta temporada, y ahora mismo pues no está para nada Forsett. Entonces, le da anterior 22 carreras a Devontae Booker, o 23, y coges este, fichas a Forsett, y a Booker le das 3. No sé, creo que ya tienes que tirar con lo que tienes, y si le das 23 a uno, pues sigue dándole 23. Que no. No puedes, no sé. Lo que dilo cambia más que el juego de pase. Ya no son.
Y de ahí tenemos que hablar, Alejandro, de una de las noticias de la semana. Y es que a mí me ha sorprendido que lo hicieran antes de acabar la temporada. Los Rams han anunciado que Jeff Fisher no va a continuar como entrenador.
Entendieran que lo hicieran. Eran el ganador. Porque, coño, es que yo lo de Jeff Fisher es la mejor saga de la NFL este año.
Pero
el que no lo conozca, que lo lea o que lea cosas sobre lo que ha pasado con los Rams y Jeff Fisher, porque hace 2 semanas lo renovaron. Tres años.
Una semana, ¿no? Ni sí, 2 semanas hace, yo creo.
Y hoy, bueno, a la puta calle. Entonces, sí, vamos a ver. Si lo querías echar, lo renuevas. Si es que se veía claro que no, esto no iba a durar más. Yo creo que lo renovaron para que quiera la confianza y empatara el récord de derrota de la NFL. Y han dicho, has empatado, no te vamos a dejar ganar el récord de derrota a la calle, porque es que es perfecto. Está empatado, puede, ya como nadie lo contratará, ahí sigue el problema. Que los Rams es que necesitan un entrenador muy específico para tener el talento que tiene, que según la gente en la plantilla, es la mejor plantilla de los últimos 10 años. Pues imagínate el talento que tenían las otras 10 plantillas.
Y para cerrar la sección NFL, hay que hablar de lesiones. Durante estas 2 semanas en las que no ha habido programa, ha habido muchísimas. La ya comentada del Thomas, Gronkowski, la última esta semana de Tannehill, el quarterback de Miami Dolphins, que se perderá lo que resta de temporada tras una lesión escalofriante de rodilla, Diego, y la verdad que bueno, muchas. En esta parte final de temporada las cosas se ponen serias, como hemos dicho al principio, y se reflejan que cada vez los equipos juegan más fuerte, más duro.
Sí, y hombre, ha habido tres lesiones importantes, como dices, que son... Bueno, esta semana concretamente ha habido dos, la de Tannehill y la de Melvin Gordon. Pero ya la de Gronkowski y la del Thomas, que, hombre, a ver, la de Melvin Gordon al final es una lesión importante para su equipo, porque estaba haciendo las cosas muy bien, pero al final Chargers ya no se juega nada. Entonces, más preocupante es lo de Tannehill, porque Miami está jugando bien, está ganando, ganó el otro día Arizona, y aunque Tannehill, todos sabéis ya lo que pensamos sobre Tannehill, no estaba jugando mal, y al final, aunque esté jugando bien o mal, es el quarterback con el que estás jugando y estás ganando. Entonces, ahora hay que adaptar un playbook a otro quarterback, o jugar con este playbook con un quarterback que igual no se adapta a este playbook. Entonces, es una baja dura para Miami, porque yo de verdad pensaba que Miami se podía meter en playoffs. Está empatado con, de hecho está empatado con Denver ahora mismo en la última plaza de wildcard, y a mí me parece la baja más importante, la verdad, incluso más que la de Gronkowski, ¿eh?
Sí, vamos, la de El Thomas yo creo que es la más importante.
La de El Thomas es la más importante, por supuesto, ya hemos hablado de ello antes.
A mí Gil es un palo, ¿eh?
Es un palo.
Sí, porque Miami estaba en un gran nivel y Tannehill no estaba siendo protagonista, estaba siendo, yo creo que una parte importante de...
Sí,
de
a ver, al final el nivel de Miami lo está dando sobre todo mucho a la defensa, está jugando muy bien la defensa de Miami. Pero es que es lo que a lo que voy, es el tío con el que estás ganando. Entonces, cambiar ahora, un golpe moral incluso para el equipo es muy importante. Pues... Es importante. La baja de Gronkowski al final, mira, mucha gente criticaba el fichaje de Martellus Bennett en pre-season, porque si tienes a Gronkowski, ¿para qué quieres a Martellus Bennett? Pues para cosas como esta, por ejemplo.
Pues sí, esa previsión que siempre al final acaba dando sus beneficios. Y de ahí vámonos ya a nuestra sección en CWA, donde lo hablábamos hace un par de semanas. Y es que ya tenemos trofeo Heisman, mejor jugador universitario del año, y al final es Lamar Jackson. Alejandro, tú no te lo esperabas, pero el jugador de Louisville al final, pese a los tropiezos de su equipo en las últimas jornadas, se lleva el trofeo al mejor jugador del año.
El trofeo se lo tenían que haber dado al que yo dije, que le ha votado una persona. Me voy a ganar la vida, no me la gano de pronunciado, de verdad. Pero sí, hombre, al final, por regularidad y por las estadísticas que ha hecho al final, que son una bestialidad, pues sí que se le han dado a Lamar Jackson. Además que tampoco había unos candidatos excesivamente fuertes este año. Llega a competir con los del año pasado, yo creo, y no llega a ganarlo. Pero sí, al final, felicidades al chaval, porque yo creo que sí, al final se lo ha merecido. Y veremos a ver la temporada que viene cómo le va, que ya seguramente sea su última en college y se presenta al draft, a ver cómo rebota de este premio de trofeo Heisman. Así aspira también a él el año que viene.
Ha empezado a juntarse con Manziel. Le hemos visto unas fotos juntos esta semana, a ver cómo acaba eso. Diego, y esta semana ya empiezan las Bowls. Y aparte de hablar de un Navy Army que ha habido esta pasada semana, también hay que prepararse para lo dicho, las Bowls. Por ejemplo, me sale que hay un Houston San Diego State de esta semana.
Sí, es Las Vegas Bowl. La verdad que esta semana las bowls las van metiendo... Esta semana son bowls que son partidos que, bueno, hay partidillos interesantes, como el que dices, Houston, San Diego State. Appalachian State contra Toledo no es mal partido, pero ya las bowls importantes empiezan a partir del día 19, el día 20. Lo que comentábamos, la Miami Beach Bowl o la Boca Raton Bowl, ya son bowls un poco más interesantes. Y dime.
Que son bowls con más nombre y al final puedes tirar un poco más que esto.
Hombre, el sí, nombre sí, Boca claro, Ratón, claro. La verdad que sí que es bastante
pero más. Una bowl, hace gracia, pero es una bowl bastante antigua, ¿eh?
Y sí, y lo que comentábamos, el partido de esta semana ha sido el Navy contra Army, que es una bowl que se juega todos los años. Y por primera vez en no sé cuántos años ha sido, Alejandro, 15 años, ha ganado Army, que la verdad fue un partido muy soso, de muchísimas bajas. Y pero bueno, para abrir boca siempre es la primera bowl, y para abrir boca siempre está bien, porque el ambiente siempre está muy bien en estos partidos.
Seguramente es la mejor de la...
Claro,
seguramente
pero claro, claro.
Stanford, USC, cosas de ese
palo. Se puede decir que, Alejandro, Diego, que el Navy Army fue un partido de trincheras, ¿no?
Ahí a Air Force no sale el chiste solo.
No, bueno, pero hombre, la verdad es que todos esperábamos, bueno, sobre todo yo, bueno, la verdad, todo el mundo esperábamos que ganase Navy. Navy, de hecho, estaba acabado el año ranqueada.
Sí, sí.
Pero hombre, sí, tenía muchas bajas y bueno, pues al final... Es una victoria importante para Army. Porque...
Dentro de poco también empezaremos a hablar, cuando acaben un poco las bowls, de la Senior Bowl, que es una bowl importante en el sentido de que para de cara al draft. También.
Un draft sí, sí, que sí, sí. de cara al cual tenéis preparado algún que otro, alguna que otra sorpresa en forma de podcast, ya hablaremos de ella en el futuro, pero que estén atentos los oyentes de Amanecer en América. Para cerrar, como siempre, un prospect, un jugador que probablemente salte al próximo draft, volvemos a hablar de un jugador de Alabama, de un defensive end, de un jugador defensivo, Jonathan Allen, Diego.
Jonathan Allen, sí, que ahora mismo está en las posiciones más altas en los mocks, bueno, en algunos mocks. Y sí, es un defensive end, en college juega de defensive end, la verdad. Yo no le veo de defensive end, es demasiado grande para mí. Pero sí, está haciendo mucho impacto en los partidos, está haciendo muchos números. Es un jugador muy vistoso porque es un tío muy grande, muy grande. Dime, perdón.
Este que es extremadamente rápido atacando el gap.
Atacando el gap por dentro.
Sí, por fuera.
Porque, no, por eso es por lo que yo no le veo como un defensive end. Porque al correr arcos, al ir al rush por fuera, es un jugador muy lento, muy lento. Le cuesta un montón. De hecho, ya lo que es la explosividad, lo que es la intuición para el snap, no tiene mucha. Entonces, yo creo que Jonathan Allen debe cambiarse y declararse al draft como defensive tackle.
Yo espero que se declare como defensive tackle.
Pero de verdad creo que como defensive tackle puede ser bueno en la NFL, ¿eh? Porque sí, tiene condiciones. Mira, usa bien las manos. Igual no usa las manos como Joey Bosa. O como, no sé, pero...
Aaron Donald.
Sí, o como Aaron Donald, es otro nivel. Pero el tío, igual a la primera no te quita los brazos, pero a la segunda vez que choca con el offensive lineman, se las quita. Entonces, creo que es un jugador que, como defensive end, se me queda corto por lo que acabo de decir, pero como defensive tackle tiene el peso y el físico, y aparte tiene esa velocidad de más que le da, no para ser defensive end, pero para ser un defensive tackle muy interesante. De todos modos, yo no le draftearía el número 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 15, quizá, ¿eh?
A mí me gusta mucho de Jonathan Allen que a muchos jugadores de college les falta el borde. Muchas veces llega al quarterback, pero no finaliza jugada. Jonathan Allen es un jugador que sí finaliza la jugada. Y yo creo que eso es una parte importante de lo que viene siendo el scouting que hace la gente a este tipo de jugadores. Yo lo veo como un top 10 por potencial, no por estadísticas que ha hecho en college, pero no lo veo como un jugador que ahora tú lo metas en la NFL y digas, va a dominar a la línea. No creo que domine, porque es que le falta movimiento.
Y tiene que aprender a jugar, si quiere jugar defensive tackle, tiene que aprender a jugar defensive tackle, sobre todo contra la carrera.
Tiene que empezar a leer lo que hace el running back, porque la carrera le cuesta pararla con el cuerpo que tiene. Le cuesta leer todavía qué gap va a atacar el running back. Sí. Es un jugador que si bien en unas cosas está muy hecho, en otras cosas está verdísimo. Y deberían trabajarle más eso. Sobre todo lo de las manos sí que me he fijado que es un poco blando en ese sentido. Que eso se hace con experiencia y con palos al final.
También hay que decir que es un tío que se come dobles y triples bloqueos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y aún así hace un... Que vamos a ver, muy bueno, ¿eh? En college, de momento.
También te digo que en la SEC se suele sobrevalorar mucho este tipo de jugadores, porque luego juegan interdivisionales y las líneas ofensivas suelen ser mejores que las de la SEC.
Mejores, sí. Claro. Pero bueno, yo al chaval sí que le veo cosas que me indican que el tío no es nada malo.
Si trabaja, se convierte en un prospect como lo que salía, como él salía de high school de 5 estrellas. Pues sí, ahora mismo no lo es, pero ojo, se puede ver en situación en los próximos años.
Tiene condiciones para que trabajándole pueda ser un jugador importante, yo pienso que por dentro una 4-3, tampoco de nose tackle no le veo, por supuesto. Pues, pero sí. Pero bueno, es un jugador muy a tener en cuenta, Jonathan Allen. Quizá lo que decíamos de Alabama la semana pasada, de que hay tíos que son buenos por sí mismos y hay gente que es buena por esquema. Como decíamos, Ruben Foster es bueno por sí mismo. Yo, Jonathan Allen, tengo bastantes dudas, pero Ryan Anderson, claro, exactamente, pero veremos.
Pues habrá que estar atentos a Jonathan Allen, defensive end de Alabama. Hay criterios dispares sobre dónde saldrá en el draft. Como siempre, Vamos a dejar aquí nuestro territorio fútbol americano de NCAA y NFL, como siempre. Dar las gracias a nuestros dos expertos. La semana que viene tendremos un programa más especial en el que hablaremos de muchas cosas que han ocurrido durante todo el año. Diego Sanz, @DiegoSanz/, muchas gracias, como siempre.
Nada, gracias a ti, Paco.
Y Alejandro Montoro, @Mirallismo. Como siempre, te emplazo la semana que viene, donde probablemente grabemos esta sección tú y yo juntos, ¿eh? Habrá que verlo.
Venga, hasta la semana que viene, Paco. Trying to get away from Cowan. Ball Nyquist on this ship. Keep on going. Nyquist has it. Nyquist shooting. Scores! Game winner with a ship. That's Nyquist. 3-2 Detroit. They win it.
Hablando de NHL, como cada semana, con Alex Soler, @AlexSoler66. ¿Qué tal?
Muy buenas, Paco.
Pues una NHL que hemos tenido una semana de impasse, en la que no hemos tenido programa y no hemos podido hablar de toda la actualidad de una liga que está en plena ebullición, al igual que la NBA, y la verdad que ha habido bastantes cosas interesantes, pero quiero empezar tratando una que para mí es muy importante. No es deporte, no es juego en sí, pero es muy importante para el funcionamiento del mismo. El convenio colectivo, que la NHL tiene que renovarlo, y ojito que puede haber problemas.
Bueno, a ver, todos sabemos, ¿no?, cómo son los convenios colectivos en las ligas americanas. Recordamos lockout, recordamos cosas. Bueno, la cosa es que la NHL tiene convenio colectivo en vigor hasta 2022, si no me equivoco. Por lo tanto, aún hay tiempo. Pero ¿qué pasa? Que hay los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 acechando y los jugadores de la NHL quieren participar, obviamente. Todos, bueno, llevan años participando. Pero claro, los costes que tienen que pagar son bastante importantes. Y anteriormente, en otros Juegos Olímpicos, el COI y la Federación Internacional de Hockey y Hielo cubrían los gastos, pero por lo que se ve, en los Juegos de 2018 de Pyeongchang, en Corea del Sur, ya no quieren cubrir con esos gastos y, por tanto, los jugadores de la NHL necesitan que la Liga les ayude. Entonces, la Liga, en un alarde de generosidad, nótese la ironía, dijo, vale, pues vamos a renovar el convenio que tenemos, recordamos, hasta 2022, lo renovamos hasta 2025 y, una cosa clave, eliminamos una cláusula de rescisión voluntaria por parte de los jugadores en 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo los jugadores de la NHL, si quieren en 2019, pueden cortar el convenio que hay ahora para negociar lo nuevo. Y la Liga quería dar la oportunidad de decir, vale, os pagamos la participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero quitamos esa cláusula y alargamos el convenio hasta 2025. El sindicato de jugadores ha dicho que no.
Obviamente, bueno. Y Ale, antes de que sigas explicando,
dígame,
¿qué puede significar esto? Es decir, no creo que se vaya a parar la liga porque sigue habiendo convenio hasta, como dices, como mínimo 2019, que los jugadores acaben con él, pero ¿qué puede haber represalias?
Bueno, represalias, la más clara es que no jueguen los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, claro, ahora dependen de la liga porque no, el COI no quiere pagar la participación de los jugadores americanos. No sé exactamente qué cosas hay que tratar, creo que son un seguro, aparte de las estancias, obviamente, y la NHL se ha ofrecido a cambio de renovar este convenio colectivo. Parece ser que hay jugadores como Ovechkin de los Capitals, que dice que independientemente de que la liga les deje jugar o no, él va a jugar. Dice que hay jugadores que tienen muy claro que quieren jugar, pero la participación de los jugadores de NHL en los Juegos Olímpicos está bastante en duda. El ejecutivo de la NHL expresó la idea de que sus jugadores se saltaran la fecha de 2018 y volvieran a los Juegos en Beijing de 2022, porque parece que las negociaciones no van a ir a buen puerto en este sentido.
Bueno, sigue habiendo tiempo, de todas formas, para negociar, sí, esto.
Quedan dos años.
O sea, quedan dos años, así que a ver en qué quede. De ahí, Ale, seguimos hablando de cosas fuera de deporte, y es que lo estuvimos hablando en el último programa de Las Vegas Golden Knights, los Vegas Golden Knights sin el last. Parece que hay problemas con el nombre.
Con lo bonito que es el nombre, Paco.
Maravilloso, a mí me encanta.
Maravilloso. Bueno, la liga ha querido registrar ya el nombre para empezar ya con los actos de presentación de la marca, el merchandising y todo. Bueno, para empezar a ganar dinero. Pero la Oficina de Patentes de los Estados Unidos ha denegado la petición de registro por, cito textualmente, tendencia a la confusión con el equipo de college St. Rose Golden Knights. Vale.
Bueno, pero te interrumpo, Ale.
Sí.
Hay muchas universidades, muchos institutos que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, me sale Wildcats. Hay cientos de equipos en Estados Unidos, ¿no?
Sin ir más lejos, los Anaheim Ducks y los Oregon Ducks.
Por ejemplo.
Sí, sí, hay muchísimos, tienes toda razón. Pero bueno, la oficina de patentes se ha puesto dura y parece que de momento no les va a dejar. Lo que pasa es que tienen hasta el 7 de junio la liga para responder, apelar, presentar alegaciones para convencerles de que les dejen poner el nombre. De hecho, la NHL es muy positiva en ello, se siente optimista y van a seguir adelante con Golden Knights porque les parece el nombre adecuado. Antes de la elección ya hubo problemas con otros nombres, parece ser que Las Vegas tiene un problema con esto. Al final se decidieron por los Golden Knights y parece que no van a tirar la toalla y van a seguir porque también les interesa, porque el año que viene ya juegan.
Sí, es que además es eso, todo lo que tenga que ver con los Vegas Golden Knights tiene que acelerarse porque la próxima temporada ya estarán ahí. No, claro. No es un proceso lento, así que habrá que estar atentos. Sí, Ale.
Digo que no es tanto la temporada, sino que ya ahora a mediados de año ya también hay el draft donde tienen que elegir, por tanto el nombre ya tiene que estar.
Bueno, pues habrá que ver qué solución toman. De ahí vámonos ya a lo más puramente deportivo, donde hay que hablar de Montreal.
De Montreal, que ha perdido a dos grandes jugadores de sus líneas. Yo que soy fan de Montreal, aquí estoy sufriendo ya. Alex Galchenyuk, que es un jugador importantísimo, juega en la línea top, diríamos, de atacante. Lidera al equipo con 23 puntos, son 9 goles, 14 asistencias. Es un jugadorazo, va a estar de 6 a 8 semanas de baja por un golpe que se dio contra un jugador de los LA, de Los Ángeles Kings, Kopitar, el center de los angelinos. Y parece ser que va a estar de mes y medio a 2 meses de baja, al igual que David Desharnais, otro jugador importante, en este caso no en la misma medida que Galchenyuk, pero también va a estar de 6 a 8 semanas, y es un golpe duro para la franquicia canadiense, que de momento va muy bien, y parece que a ver cómo tienden a afrontar estas pérdidas, pero bueno, de momento tienen cojín.
Y de ahí vamos a repasar un poco la clasificación. Donde tenemos, como dices, a Montreal liderando el este, seguido de New York Rangers y Pittsburgh Penguins. Y en el oeste tenemos a Chicago en primer lugar, a San Luis, Anaheim, Edmonton, Minnesota y, bueno, lo de siempre.
Y Vancouver, sextos.
Vancouver, para es que dices sextos y parece que van sextos, pero no, van terceros por la cola, En su conferencia, sextos en esa posición de luchando por la wildcard, pero la realidad es que van terceros por la cola,
Verdad, hay que matizarlo, que sexto queda muy bonito, pero no es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, sí, como comentas bien, en la este, los Rangers siguen siendo el equipo que más goles marca. Y por contra, Montreal Canadiens son el equipo que menos goles les marcan. Y juntos lideran lo que es la conferencia este, cada uno en su división. Ottawa, bueno, yendo por partes, la metropolitana sigue igual que siempre. New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Philadelphia Flyers. Son una división que tiene 3 equipazos y ahí están, seguramente no pierdan eso. Acechan los Washington Capitals ahí, pero parece que los Philadelphia Flyers pueden mantenerlo. De momento también marcan muchos goles los Flyers, el segundo equipo que más marca. Y lo que concierne a la otra división, a la Atlántica, tenemos a Montreal y a Ottawa y a Boston, que se ha colado. En semanas anteriores que habíamos hablado no estaban. Pero bueno, Boston es, creo que te lo dije también al principio de temporada, que estaba por la mitad de la tabla, sí. Era un equipo para estar arriba y bueno, de momento está... Sí que tiene una diferencia de menos un gol, pero bueno, ya están terceros, ya están en sitios de playoff, no creo que bajen, yo creo que llegarán a playoff. Y en la oeste lo mismo, en la división central no hay que hablar mucho, Chicago está muy señor, San Luis y Minnesota están luchando fuerte por estar ahí y lo están consiguiendo, están jugando muy bien. Y aquí en la Pacífica hay cosas muy raras, cosas que me sorprenden, Edmonton. Siempre te digo lo mismo. No juegan, no los veo jugando demasiado bien. Los últimos 10 partidos llevan 3 victorias, 3 derrotas y 4 empates. Y siguen segundos, se mantienen. Yo cada semana te digo que van a bajar y cada semana están ahí. Por lo tanto, empiezo a pensar que igual mantienen la posición.
Pues seguro que ahora que dices que mantienen es cuando...
Cuando caen. Para dejarme mal, me cago. Dale. Bueno, y los Kings que estaban subiendo, lo apuntamos hace dos semanas, de momento siguen estando en wildcard, pero no han conseguido meterse de momento en las posiciones de playoff directo. Y tus Vancouver Canucks, que están en el mismo sitio siempre. Lo siento mucho, pero van ahí ganando algunos partidos, pero pierden.
Hoy lo calculaba Ale, y entre lo hablábamos todas las semanas, entre mis dos equipos de NBA y NFL, el récord es 6-31, pero es que si sumamos a los Canucks es 18-46.
¿Y por qué no ponemos a los Twins?
Sí, es dramático ya todo.
Que te iba a decir que, mira, fíjate Vancouver. Sí. Vancouver, que te digo que está igual, ¿no? Pues mira, los últimos 10 partidos, 5 victorias, 5 derrotas. Parece que les guste.
Oye, pues no está mal, ¿eh?
No, pero es para quedarse ahí. Si quieren subir más arriba, tendrán que dar un tirón a su juego. Jugando así pueden llegar a subir, ¿eh? Yo no te digo que no, pueden llegar a subir, pero no sé si llegar a lo que es a la wildcard. De momento le queda 2 partidos, que tampoco es tanto. Es decir, los Angeles Kings llevan 14 victorias y ellos 12.
Pues pero, habrá que estar atentos. Alex Soler, @AlexSoler66, como siempre. Un placer haber tenido contigo otra semana más esa píldora de NHL, que la verdad que nos deja bastantes cosas interesantes, y seguiremos hablando sobre ello. Hasta la semana que viene.
Cuando quieras, Paco. Hasta luego.